sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Vamos a Betania, hoy con la entrevista al Abad del Valle de los Caídos, el Padre Benedictino Anselmo Álvarez. Realizó la entrevista Concha Puig, acompañada por el Padre Antonio Benítez, Rocío de Soto y Antonio Herrero.
Nos acompaña el padre Antonio Benítez, Antonio Herrero, Rocío de Soto. Carlos no ha venido, nos ha dado plantón. Bueno, pero es que estamos aquí y yo, como digo siempre, que nuestras palabras se filtren por el corazón de la Santísima Virgen para que las personas que nos escuchan puedan recibirlas para el bien de sus almas. Me parece un sueño muy bello estar en el Valle de los Caídos, el monasterio de los monjes benedictinos, con la alegría inmensa de poder estar un rato con el padre Abad. Tenía muchísimas ganas de conocerlo. Es una bendición de Dios el poder estar aquí hoy con usted. Se ha cumplido una de mis ilusiones. Dios ha permitido que el silencio de sus vidas escondidas, envueltas de humildad y sacrificio, y sobre todo oración, esa oración callada, se hiciera eco y saliera de los muros de su monasterio, como ha pasado con todos estos últimos acontecimientos, que medio mundo se ha enterado y mucha gente de fuera, incluso de España, ha arrimado su corazón, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con unas palabras de San Benito. Cuando emprendáis alguna obra buena, lo primero que has de hacer es pedir constantemente a Dios que sea Él quien la lleve a término, y así nunca lo contristaremos con nuestras malas acciones. Veamos cómo el Señor, con su amor paternal, nos muestra el camino de la vida. Como decimos en Amistad en Cristo, todo por ti, Dios mío, y nada por mí. Voy a darle paso al padre Antonio para que haga algunas preguntas.
Muchas gracias, Concha, y muchas gracias al padre Abad por recibirnos y atendernos. Mire, yo, como hemos dicho, soy carmelita descalzo, y cuando Juan Pablo II actuaba o hablaba o escribía, pues siempre se notaba como un espíritu de familia entre él y nosotros. Como él tuvo una formación carmelitana desde niño, desde su pueblo. Bueno, pues yo creo que en el Papa actual pasa algo así con lo que es la espiritualidad benedictina. De hecho, su santidad Benedicto XVI se puso Benedicto no solo por Benedicto XV, el Papa de la Paz, sino también por San Benito de Nursia. Y yo lo que pregunto es eso, ¿qué aspectos de la personalidad y el magisterio de Benedicto XVI encuentra usted que tiene en eso un aspecto relacionado con San Benito de Nursia y con la espiritualidad y vivencia de la orden benedictina?
Bien, en primer lugar, estoy muy satisfecho de contar en este momento con la presencia de algunas personas, algunas de las cuales ya conocía, otras las conozco hoy, pero tengo la sensación de que hace mucho tiempo que nos conocemos, sintonizamos en algunas cosas completamente fundamentales. Y espero que de ahora en adelante pues esta confraternidad se acentúe todavía más. En relación con el Papa Benedicto XVI y los monjes, bien, era conocido que efectivamente desde siempre el teólogo Ratzinger, el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto XVI han tenido una relación muy profunda con los monjes y concretamente con la regla de San Benito, posiblemente porque la formación fundamental del Papa Benedicto XVI, antes tal vez incluso de establecer contactos con los monjes, se encontraba muy cerca de lo que es el espíritu de San Benito y el espíritu de los monjes. Para él es muy importante algo que él ha practicado a nivel de teólogo y con un espíritu de monje, que es la lección divina de la palabra de Dios, la gran sabiduría que el Papa muestra en relación con todos los temas relacionados con la fe, con la Iglesia, con la liturgia, etcétera, es algo que ha llevado en el corazón desde muy joven, y cuando ha tratado de encontrar en su entorno un ambiente, un clima que le acercara más directamente a estas primeras intuiciones, se encontró de manera espontánea con los monjes. Y desde entonces ha cultivado mucho la lectura de la regla de San Benito, de los padres de la orden benedictina, y ha frecuentado mucho los monasterios. Se sabe que todos los meses, estando desde que llegó a Roma prácticamente, hacía un viaje a Monte Cassino y pasaba un día completo en Monte Cassino para empaparse todavía más, para participar en definitiva de lo que es en sus propias raíces el espíritu de San Benito y de los monjes. Toda su enseñanza teológica gira en torno a algunos temas muy específicamente benedictinos. Él menciona muchas veces como algo que no solamente él vive, sino que considera que es la fuente de donde brota todo lo que es el espíritu cristiano y el espíritu de la Iglesia, que es el amor preferente a Cristo, no anteponer nada al amor de Cristo. Él considera que esto es la síntesis más perfecta de lo que es el Evangelio, de lo que es el espíritu cristiano, y que en este momento en que trata de llevar a cabo una obra que inicialmente fue monástica, como es la evangelización de Europa, él se propone de nuevo, a continuación de la iniciativa que ya tuvo Juan Pablo II, se propone llevar a cabo una segunda evangelización del mundo en este caso, pero empezando por lo más próximo a él, como es Europa. Es una idea en la que él está empezando a adelantar algunos temas, algunas ideas, y ya está aludiendo al hecho de que esa segunda evangelización, para que sea tan eficaz como lo fue la primera, necesita inspirarse en los mismos criterios, en los mismos principios y en la misma doctrina fundamental que inspiró la primera evangelización, que es precisamente el centrar todo el mensaje de la nueva evangelización en torno a Cristo, que es pues inevitablemente el centro de la evangelización, y que este misterio de Cristo ha sido vivido de una manera muy especial por San Benito y por los monjes. De tal manera que todo lo que fue la evangelización que los monjes llevaron a cabo a lo largo de muchos siglos estuvo centrada precisamente en este amor a Cristo, y insiste al mismo tiempo en que esta evangelización debe hacerse con procedimientos mucho más semejantes a los de aquella primera hora de la evangelización que a los métodos más o menos modernos, aunque naturalmente la pastoral, la evangelización directa debe tener una presencia inevitable, pero que lo que fundamentalmente debe interesar es hacerlo con el espíritu con que los monjes llevaron aquella palabra a lo largo de muchos siglos a pueblos bárbaros, es decir, a pueblos completamente ajenos a la fe, que solo conocían las artes de la guerra y que prácticamente lo desconocían todo acerca del Evangelio. Lo que hizo posible el que estos pueblos bárbaros fueran atraídos a la fe fue precisamente lo que contemplaban en los monasterios, donde Cristo lo era todo. Cristo era el centro de la vida del monje, era lo que inspiraba todo el misterio de la vida monástica, y lo que inspiraba algo que a los bárbaros les producía una impresión verdaderamente extraordinaria, que era la celebración de la liturgia en las iglesias monásticas. Se dio la circunstancia de que, con la finalidad de que esos pueblos pudieran participar de manera más directa en ese misterio de Cristo celebrado, renovado en la liturgia, el máximo de los apóstoles monásticos, Facio, tuvo la ocurrencia de escribir una gramática latina. Y era de origen inglés, pero él predicó en Alemania, efectivamente, llevó a cabo la conversión de Alemania, pero él se dio cuenta de que esa evangelización debía partir precisamente de los propios monasterios, acercando a la gente al monasterio, no saliendo los monjes a buscarlo, sino acercándoles al monasterio, para que estas personas, estos pueblos, que lo desconocían todo acerca de la fe, del Evangelio y de Cristo, pudieran contemplar en la vida de los monjes no solamente en qué consistía la teoría del Evangelio, sino en qué consistía la vida práctica, cómo se vivía realmente el Evangelio, cómo se vivía en la práctica de la vida de los monjes y cómo se vivían mistéricamente, litúrgicamente, a través precisamente de la renovación de los misterios de Cristo. A través de este pequeño libro, que tiene un prólogo muy interesante, en el que viene a decir que todos los caminos del conocimiento convergen en Cristo o no convergen absolutamente en nada. De tal manera que Cristo es, desde cualquier perspectiva humana, es el eje al que se dirigen todas las coordenadas humanas, absolutamente todas. Bien, pues este libro, este aprendizaje de latín, permitió a estos pueblos bárbaros el participar de la liturgia y el encantarse con el encantamiento que producía precisamente la liturgia, que fue algo que en la evangelización de los pueblos de Oriente a través de San Cirilo y San Metodio tuvo también un efecto totalmente extraordinario. No sé si conocéis la anécdota histórica, completamente histórica, de la conversión de Rusia. La conversión de Rusia a través del príncipe Vladimiro de Kiev, entonces Kiev era la capital de Rusia, se llevó a cabo gracias a una serie de embajadas que este príncipe envió a toda una serie de lugares de Europa y también del Oriente Próximo, concretamente a Constantinopla. Al cabo de un año, estas embajadas volvieron a la corte del príncipe Vladimiro y contaron lo que habían visto en los lugares donde habían estado. Y cuando llegó la embajada que había visitado Constantinopla, contaron también lo que habían visto y comentaron cómo habían tenido la sensación de que se habían encontrado en el cielo a lo largo de todo el año. Esto había ocurrido porque habían estado asistiendo durante muchas horas cada día a la celebración de la liturgia de la iglesia, que entonces era la iglesia oriental, y que les había dado esta impresión. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, nos ha dado la impresión de que aquel es el cielo, de que el cielo está en la tierra y de que el cielo se vive precisamente en las celebraciones litúrgicas. Cuando el príncipe Vladimiro tuvo que elegir entre lo que había recibido, los mensajes que recibía de la Iglesia Occidental y de la Iglesia Oriental, dijo, evidentemente, esta es mi religión, es decir, esta es mi liturgia, vino a decir, esta forma del Evangelio, esta interpretación del Evangelio es la que yo elijo para mí y la que a través de él prácticamente los rusos eligieron para sí. Y esto es lo que a lo largo de todos los años de sumersión de Rusia y de los países eslavos en el comunismo ha permitido el conservar casi todos los restos de fe que se han conservado. Previamente la posibilidad de seguir viviendo a través de la participación en la liturgia la antigua fe de estos pueblos. El Benedicto XVI está muy impresionado por todo esto y al mismo tiempo está impresionado por dos elementos que son habitualmente los más conocidos de lo que es la vida benedictina. Este díptico que dice o que habla del ora et labora. Él considera que efectivamente la vida humana en cualquier época y también en esta época está centrada en dos factores fundamentales. La oración, es decir, el sentido de la trascendencia, la relación con Dios, la comunión con Dios, el hecho de que la vida del hombre se mantenga en contacto permanente pues con la divinidad a través de la oración. Pero al mismo tiempo el hombre tiene también una misión histórica humana que se realiza a través del trabajo, de acuerdo pues con el propio mandato que Dios le insinuó, le preceptuó de una manera muy clara al hombre el trabajo. Las dos cosas, estos dos elementos, el trabajo y la oración, son los que San Benito recogió en su regla y hizo que a lo largo de 15 siglos los monjes hayan vivido en torno a esos dos criterios, la dimensión trascendental y la dimensión horizontal. Y él considera que cualquier renovación de la sociedad, también en este tiempo, no solamente en el pasado, lo mismo que en cualquier tiempo futuro, debe centrarse en estos dos elementos básicos del hombre. Esta actitud que hace que el hombre realice en la tierra el trabajo, es decir, que continúe la obra de Dios, que continúe la creación, que la perfeccione, que la embellezca, que la ponga a su servicio y que haga de la propia creación otra forma de oración, y directamente la vinculación con Dios a través de la oración, que no es solamente la oración personal, es sobre todo la oración que San Benito llama el Opus Dei, la obra de Dios, es decir, la liturgia. Benedicto XVI considera que estos dos elementos tienen el secreto de la nueva evangelización, porque han sido el secreto de la cristiandad europea a lo largo de casi 20 siglos.
Que la oración tiene que ser expansiva, no se puede quedar solo en eso. Oración, que es mucho, porque te eleva y te lleva al Señor. Pero como decimos en Amistad en Cristo, la reparación no es solo aparte de reparar, tiene que ser expansiva para llegar a nuestros hermanos, reparar por nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, el que sufre, el que lo necesita, etcétera. A ver.
Muy bien. Bueno, pues igual que una persona tan inteligente y de gustos tan selectos como es Benedicto XVI, tiene esta verdadera atracción hacia lo que es la espiritualidad benedictina, pues también muchos jóvenes, claro. Y seguramente que a este monasterio y a otros, pues se acercan jóvenes con inquietud por la vida monástica. Unos tendrán vocación, otros no, pero bueno, eso siempre hay que discernir en cualquier realidad. Y yo pregunto, los jóvenes que se acercan aquí, hasta donde usted pueda decirnos, ¿qué buscan? ¿A Cristo? ¿No anteponer nada al amor de Cristo, porque Él nada antepuso a nuestro amor? ¿A Cristo? ¿O es que buscan la paz? ¿O es que buscan la oración? ¿O es que quieren sanar heridas interiores? ¿O es que vienen a realizarse como personas? Bueno, no sé, usted me lo dirá.
Sí, en realidad estos jóvenes y no tan jóvenes, vienen personas de todas las edades, pero sí, es muy notable el número de monjes. Buscan el contacto con una realidad distinta de la que están viviendo diariamente. Tienen una intuición, a veces remota, de que efectivamente en el interior de los monasterios subsiste una forma de vida muy extraña, muy alejada a lo que son las convicciones, los modos de vida habituales. A veces consideran que este modo, este estilo de vida de los monjes se encuentra enormemente alejado de la realidad, que la realidad es la que se vive en el exterior, que es la gente de fuera la que realmente está en el tiempo, está en la historia, está en la tierra, y que los monjes en algún tiempo pues han tenido también esa experiencia, pero que hoy son pertenecientes a una civilización pasada. Bien, esto es algo que escuchamos con alguna frecuencia, hasta que poco a poco se van dando cuenta de que los estilos de vida de los monjes en este lugar del valle o en cualquier otro monasterio son bastante más realistas de lo que ellos imaginaban, de que las actividades que observan en un monasterio son actividades llenas de buen sentido. Por ejemplo, observan que en un monasterio se trabaja mucho, al contrario de la idea que muchos de ellos traían primitivamente y de la idea que es más o menos común en el exterior. ¿Cuántas veces la gente se aproxima a nosotros para preguntarnos, bueno, y vosotros, ¿qué hacéis durante tantas horas al día? ¿En qué ocupáis el tiempo? ¿Qué es otra forma de preguntar? Bueno, y realmente vosotros, ¿para qué valéis? Porque metidos ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Qué clase de servicio estáis prestando a la sociedad? Estas preguntas requieren a veces bastante paciencia para explicar, pues, con detalle realmente qué es lo que nosotros hacemos y en qué medida esto que nosotros hacemos se ha demostrado a lo largo de la historia que es una de las contribuciones máximas que efectivamente la Iglesia ha hecho no solamente a la propia Iglesia a sí misma, sino y en el orden espiritual, sino que ha hecho en todos los órdenes de la vida humana al conjunto de la sociedad. Se da la circunstancia de que son los monjes los que aparentemente sin hacer nada, entre otras cosas, han hecho a Europa. Y la han hecho prácticamente en todas sus dimensiones, desde la dimensión espiritual, a través de la evangelización, a través de la expansión de la vida religiosa, monástica, por todos los rincones del continente. Han hecho también todo eso que se llama la cultura y la civilización europeas. La han hecho de una manera, estamos en los siglos medievales, de una manera sencilla, simple, modesta, pero con unos resultados que son lo que hoy consideramos y lo que hoy llamamos efectivamente la cultura europea y la civilización europea. Y esto es lo que hoy siguen haciendo los monasterios, manteniendo el alma, manteniendo el espíritu de la sociedad en pequeñas comunidades. Y consideramos que, y ellos terminan, esos jóvenes terminan comprobando que en efecto lo que existe en los monasterios es exactamente lo que falta en el exterior, pero eso que falta en el exterior es lo más elemental y lo más fundamental, que es el espíritu, que es el alma, que permite que una sociedad, que un individuo, que una actividad, que esos grandes proyectos de nuestro tiempo, la ciencia, el desarrollo, el progreso, etcétera, tengan una base suficientemente sólida en la que apoyarse. De la misma manera que no existe ninguna posibilidad de una realización humana sin esos elementos que sí reconocemos como necesarios, la razón, la mente, etcétera, terminan dándose cuenta de que por encima de la razón y por encima de la mente hay otras dimensiones, como son las dimensiones fundamentalmente espirituales, como es el alma, como es el espíritu, etcétera, y que esto no es una realidad exclusiva de cada individuo, sino que es algo que se extiende también al conjunto de la sociedad, al conjunto de las actividades humanas, y que la obra común del hombre no es posible mantenerla al margen de algo que la anime desde dentro, que la sostenga, que la mantenga, que la dinamice y que le dé la dimensión básica de toda obra auténticamente humana, algo que no se limite simplemente a realizaciones, consecuciones de tipo material, de tipo de progreso, etcétera, sino que permitan lo más fundamental, que es la propia creación, elevación, la propia superación del hombre en su dimensión fundamentalmente humana, porque fuera de esto cualquier obra del hombre carece simplemente de sentido y carece de futuro.
Thank you.
No, y una tercera pregunta. Precisamente ya ha hablado de ello porque está en la experiencia de Benedicto XVI y nos ha invitado a todos en su última exhortación posinodal. La lección divina. Por lo que yo sé, la lección divina está en la base de la oración del monje, en toda la tradición benedictina, también en lo que es el mundo cisterciense, etcétera, ¿no? Díganos algo de la lección divina, porque seguro que nuestros oyentes han oído hablar de ello, porque de unos años a esta parte se habla bastante en la Iglesia, pero dicho por alguien que lo hace, que lo vive.
Bien, la lección divina efectivamente es un logro de la sabiduría, no solamente monástica, sino humana. La lección divina es la fórmula a través de la cual los monjes quieren decir lo siguiente, que se trata de aproximarnos no solamente a la palabra divina, sino a las acciones divinas, a los acontecimientos divinos, a través de una lectura hecha desde Dios mismo. No hecha fundamentalmente a través de los instrumentos de la crítica, de la investigación, del estudio, etcétera, que por supuesto queda completamente salvado y sigue siendo totalmente necesario. Pero evidentemente a Dios se le conoce y se le reconoce mucho mejor a través del mismo que a través de cualquier otro tipo de instrumento. Y por eso el intento del monje es acercarse a esa palabra a través de lo que Dios mismo inspira acerca de ella, a través de todo lo que Dios ha vertido a lo largo de toda su revelación y a lo largo de toda la historia y de toda la experiencia del propio monje y de la experiencia de la humanidad, lo que Dios ha dicho de sí mismo, porque evidentemente esta palabra de Dios acerca de sí será siempre mucho más fiable que cualquier otra palabra dicha por los hombres acerca de Dios. De manera que es el intento de profundizar en el misterio de Dios a través de la luz propia de Dios, intentando que en efecto en esa lectura de la palabra, en esa oración, sea la luz de Dios, no solamente la que envía directamente pues en ese momento a cada lector, a cada monje, sino donde este monje recoja todo lo que ha sido esta experiencia de los monjes en relación con el conocimiento de Dios. Pero en esos últimos tiempos, de una manera directa, estamos comprendiendo que es enormemente conveniente unir a este análisis o a esta meditación, a este acercamiento a la palabra y a los acontecimientos divinos, otro elemento, que es el conocimiento de los acontecimientos de la vida humana, de los acontecimientos humanos, de la historia humana, a través de Dios mismo. Hay que partir del hecho de que el hombre es un sujeto teologal y teológico, que el hombre tiene una realidad teológica fundamental, que el hombre, la primera definición, es la de ser imagen de Dios, la de ser depositario de una presencia divina en él, de ser partícipe de la naturaleza divina. Por tanto, hay una dimensión teológica absolutamente fundamental en el hombre que hace que no solamente su propia naturaleza, su propia contextura, sino el conjunto de sus acciones deban tener también esta lectura teológica, de tal manera que sea posible discernir en los acontecimientos de cada persona y en los acontecimientos colectivos de un país, de un tiempo, etcétera, la propia acción divina. Porque Dios habla también a través, efectivamente, de los hechos humanos, a través de los acontecimientos, a través de todo lo que sucede en la historia, de la misma manera que habla a través de todas las obras de Dios. Bueno, las obras humanas son también, en muy buena medida, obras de Dios. En todo caso, obras que tienen una relación directa con Dios, en el sentido de que están en la órbita de Dios, se escriben en la voluntad de Dios, o por el contrario, se escriben en la oposición a la voluntad de Dios. En todo caso, efectivamente, para Dios, todas las obras del hombre tienen una lectura hecha desde él mismo, y es esa lectura la que es interesante para nosotros discernir igualmente, no solamente para conocer mucho más en profundidad cuál es la última realidad de los acontecimientos externos de la vida humana y de la historia, sino para entender esa historia humana que nos resulta tan llena de recovecos, de misterios, y que se nos escapa tantas veces porque no estamos haciendo esa lectura, no estamos visionando esa historia desde el único que tiene la clave, efectivamente, de los acontecimientos últimos. No olvidemos que la historia humana es el resultado, el mandato de llevar a cabo el proyecto divino, un proyecto divino que consiste simplemente en la realización del reino de Dios, que consiste en hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por tanto, la última palabra que Dios va a pronunciar sobre esos dos acontecimientos humanos es la que efectivamente, en qué medida ha servido a esta voluntad, ha servido, se ha inscrito en este reino de Dios, o se ha opuesto a esta voluntad y a este reino de Dios. Y esto es lo que en definitiva interesa, por encima de todo, conocer acerca de la historia humana y de cada uno de nuestros actos personales. ¿En qué medida están sirviendo al proyecto de Dios? Y eso es lo único que va a sobrevivir de todo este conjunto de historia que estamos, y eso es lo que al cristiano nos interesa fundamentalmente descubrir, para nuestra propia experiencia y al mismo tiempo para ayudar a los demás a discernir qué es lo que está pasando, por qué suceden las cosas, cuál es el sentido profundo de los acontecimientos cuya superficie encubre otras realidades mucho más profundas y mucho más auténticas, mucho más verdaderas, como por ejemplo lo que ahora mismo está sucediendo en los acontecimientos del norte de África.
¿Qué lección más maravillosa? ¡Oh, que me ha encantado! Esto tengo que yo que mandárselo a gente de Amistad en Cristo, a personas. A ver, Rocío, ¿estás con unas ganas de hablar?
Solo tenía, bueno, una primera pregunta. Que el Evangelio del domingo nos hablaba de amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. En cambio yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre. Yo le quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre enemigo con minúscula y enemigo con mayúscula? Debemos de amar a nuestros enemigos, pero debemos también aborrecer el mal. Me quiere decir que en estos días, por ejemplo, lo que ha sucedido en la parroquia de Majadahonda, que han sustraído el sagrario y hemos estado ahí pues, en un acto de reparación. ¿Ese enemigo con mayúscula ha tenido algo que ver?
Es una pregunta sibilina, llena de argucias. Pero en todo caso forma también parte del misterio de la historia y de la realidad humana, ¿no? Efectivamente, hay enemigos y enemigos. Hay enemigos pequeñitos y está el enemigo por antonomasia. Creo que el que principalmente nos interesa es este último, porque él ha tenido una presencia absolutamente decisiva en toda esa historia del reino de Dios. Es el enemigo por antonomasia, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, el enemigo de todo lo que es verdad, bondad, en definitiva, el enemigo de la obra de Dios. Él sabe que no tiene ninguna capacidad de oponerse directamente a Dios, pero sabe que los hombres somos suficientemente débiles como para en ocasiones tomarnos de alguna manera en serio su propio magisterio, entre comillas, es decir, el conjunto de ideas que pretende sembrar en el corazón del hombre y de esta manera separar al hombre de Dios. Desde luego, frente a este enemigo, la actitud es la misma que refleja toda la palabra de Dios. Es la recomendación divina de que el hombre debe buscar el bien, la verdad, la belleza, etcétera, en la única fuente donde realmente esto tiene su origen. Y que por el contrario debe saber que junto a estas realidades que proceden de Dios hay otras que son producto de quien es el padre de la mentira, el padre de la confusión y de quien está tratando de eliminar o de reducir al máximo todo lo que el hombre lleva consigo de divino. Lo más antagónico con el diablo es ni más ni menos que esta dimensión divina del hombre. Todo aquello, en definitiva, que lleva el sello de Dios, no solamente ya en el orden humano, sino en el orden de la creación. Por eso el enemigo es enemigo no solamente de los seres humanos, sino de el marco donde Dios ha situado a estos seres humanos. La creación de Dios es uno de los objetivos del propio enemigo de Dios, porque él sabe que era la casa preparada por Dios para los hijos de Dios, para el Hijo de Dios, que esa casa está hecha con el máximo de amor de Dios hacia sus hijos. En esa casa el enemigo descubre tantas expresiones del poder, de la sabiduría, del amor de Dios, y por eso intenta también destruir esa casa, pero sobre todo intenta destruir a las personas, a los seres que Dios ha situado en ella, porque hay una animadversión, una enemistad insuperable entre todo lo que procede del diablo, de Satán, y lo que lleva el sello de Dios. Se llame como se llame, tenga la dimensión que tenga y se encuentre donde se encuentre. En todo caso, el cristiano está invitado, en primer lugar, a reconocer a este enemigo, a darse por enterado de que existe y a oponerle toda la resistencia posible, porque en ello no solamente se beneficia a sí mismo, sino en ello hace un servicio directo a Dios, en el sentido de que trata de borrar la presencia, la actuación de la mentira, del mal, del pecado, etcétera, en el mundo. Esto es una colaboración directa con Dios, no solamente al servicio de uno mismo, sino todo lo que el hombre hace en el orden de su perfección, de su santidad, es el seguir alimentando, seguir haciendo crecer la presencia de Dios en su propia obra, en el propio hombre, y por eso esa invitación permanente de Dios a estar muy atentos, efectivamente, a la actuación del enemigo, a la presencia del enemigo, y a esa sutilidad con la que actúa, ni más ni menos, que para tratar de subvertir, de dar la vuelta completamente a la realidad. Y esto es una de las cosas que nuestro tiempo manifiesta de una manera más, más estremecedora. ¿Hasta qué punto se ha logrado subvertir las realidades divinas, las que se expresan no solamente en la palabra de Dios, sino en esas cosas que llamamos efectivamente el bien, la bondad, la verdad, etcétera, donde hoy consideramos que tienen esas características justamente aquello que han sido vaciadas precisamente de esa verdad, de esa bondad, etcétera. Hoy una parte muy importante de la humanidad de alguna manera se ha convertido a este evangelio de Satán, haciendo que considere verdad, que considere belleza, que considere paz, que considere pues todo lo que consideramos normalmente como más positivo, que lo considere justamente como lo que se opone al hombre, lo que es enemigo del hombre, lo que el hombre debe superar, ni más ni menos que para llegar a ser el mismo. Una de las ideas que el demonio ha conseguido introducir en la conciencia humana es que para llegar a ser el mismo, para alcanzar una idea de sí mismo hecha desde su propia realidad, desde su propia experiencia, con la capacidad que el poder y el saber hoy le otorgan, el hombre tiene no solamente la capacidad, sino el derecho de crear un hombre nuevo, una sociedad nueva, que considere marginales todas las realidades del pasado, y al mismo tiempo que haga que el hombre alcance la convicción de que es necesario borrar el nombre de Dios para que aparezca el nombre del hombre auténtico, del hombre libre, del hombre que tiene el futuro de la historia en sus manos. Esta es la gran conquista del enemigo frente a la cual el cristiano simplemente debe armarse de las armas de Cristo para tratar de anular esta momentánea victoria del demonio.
Esto es una joya, esta respuesta, ¿eh? porque es lo que usted dice, quieren poner al hombre en el centro del mundo, cuando es Dios el que tiene que estar en el centro. Es increíble, esto es una enseñanza maravillosa. Yo estoy mirando el reloj no porque tenga prisa, porque estoy de maravilla, aquí con usted estaría el día entero, pero es que el programa dura una hora menos 10 minutos, yo no sé a qué hora hemos empezado. Quiere decir, yo le quería preguntar, ¿qué relación tienen con el monasterio de Silos y de Montserrat? Yo soy catalana, vivo en Madrid hace muchísimo tiempo. ¿Tienen las reglas son las mismas de Montserrat y aquí? ¿Y las de aquí?
Sí, los monjes de Montserrat, los monjes de Silos y los monjes del Valle pertenecimos a la misma orden, seguimos la misma regla, con mínimas variantes, pero todos nos reconocemos perfectamente hijos de San Benito, llevamos exactamente el mismo hábito, por lo menos dentro del monasterio, Y por supuesto entre nosotros tenemos una relación no demasiado frecuente, vamos a ver, no porque exista ningún tipo de problema entre nosotros, sino porque los monjes, cada monasterio, y el padre Carmelita lo sabe muy bien, formamos una especie de entidad autónoma, de tal manera que cada monasterio es una especie de orden aparte. Aunque tenemos un superior general, primado de la orden benedictina, pero es un título honorífico y representativo de la orden, no tiene prácticamente sobre los monasterios ninguna capacidad. Cada monasterio es una entidad totalmente autónoma en todos los sentidos, y San Benito dice, la regla de San Benito dice que cada monasterio debe constituirse de tal manera que incluso para las necesidades materiales se baste él solo con sus propios recursos. Por tanto, dentro, en el contorno del monasterio, debe existir todo aquello que permita al monje obtener sus medios de subsistencia sin necesidad de salir al exterior. Pero, sobre todo, pues la misma ordenación del monasterio, la formación de sus monjes, etcétera, todo es exclusivo de cada monasterio. Hay, por supuesto, colaboraciones de unos monasterios y de otros, pero en todo caso mantenemos una idea de unidad básica dentro de un concepto de autonomía bastante profundo.
¿Siguen las mismas reglas que puso San Benito o han cambiado? ¿Las han modernizado?
Sí, básicamente es la misma regla. Lo que sucede es que la misma regla, dentro de su sabiduría, expone la idea de que si en algún momento, en algún lugar, el abad del monasterio considera que tal o cual precepto de la regla debe tener alguna modificación, pues tiene todo el derecho a hacerla en función ni más menos que de las condiciones del lugar, etcétera. Ha habido a lo largo de la historia algunos momentos en los que se han producido dentro de la Orden de San Benito algunas llamadas reformas que han tratado de rescatar algunos elementos que literalmente forman parte de la regla. Como por ejemplo fue la reforma cisterciense, más adelante la reforma de la Trapa, buscando siempre un mayor seguimiento de la letra de la regla, de la letra por supuesto y del espíritu. Pero en definitiva las diferencias son absolutamente menores, y lo que sucede es que estas órdenes reformadas cistercienses, trapenses, se consideran más benedictinos que los propios benedictinos.
Bueno, esto es una entrevista que se tiene que hacer en 2 días, porque ya no podemos continuar, porque el programa, ya le digo que se corta y ya está. Así que si quiere, padre, despida usted.
Bueno, pues es para nosotros una gran alegría estar aquí. Es para nosotros también una gran alegría que ustedes estén cerca de Madrid, porque nosotros necesitamos un pulmón espiritual en Madrid. Ya tenemos un pulmón muy grande a nivel natural, que es todo el Monte del Pardo, pero necesitamos un pulmón espiritual. Es verdad que en Madrid, gracias a Dios, pues la presencia de la fe es evidente en todas partes, pero también es verdad que necesitamos la referencia, que eso es ante todo los monasterios. La gran referencia, permítame la expresión, de que solo Dios basta y de que Él llena el corazón del hombre. Y es la gran indicación. Ciertamente ustedes en el Valle de los Caídos son la ciudad puesta en la cima del monte, la luz en el candelero, y para nosotros, pues ya digo, es una alegría haber venido aquí, conocerle y eso, y que estén aquí con nosotros. Thank you.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Vamos a Betania. Hoy con la entrevista al Abad del Valle de los Caídos, el Padre Benedictino Anselmo Álvarez. Realizó la entrevista Concha Puig, acompañada por el Padre Antonio Benítez, Rocío de Soto y Antonio Herrero.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.